Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos celebrando en Valladolid la Feria del Libro y hasta allí nos vamos a acercar, porque es verdad que este fin de semana ha habido muchísima actividad, lo que las tormentas también nos han permitido, pero dentro de esa programación, donde también hay un especial hincapié e interés en los más pequeños, pues ha habido una firma muy bonita, la de Carolina Purpurina, que todos conocemos, porque después de esas brillantes aventuras sobre ruedas, también va a haber dentro de muy poquito una presentación de la segunda aventura que va a correr Carolina Purpurina, esta vez intentando averiguar ese misterioso caso del cocodrilo en el Pisuerga. Pero con estas grandes ya artistas y sobre todo literatas está hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Si la Purpurina tuviera sonido, sonaría algo tal que así. Y si tuviera rostro, sería el de una niña con ojos despiertos, alegres, con una gran sonrisa, y estoy segura de que se llamaría Carolina. Es la protagonista de un segundo libro de aventuras que tiene un nombre muy especial y que enseguida vamos a conocer, que se desarrolla aquí en Valladolid y sobre todo que tiene un fondo solidario emocionante y precioso que queremos compartir. Nuestros oyentes ya seguro que conocen la historia de Carolina Purpurina, pero vamos a adentrarnos en el mundo de Carolina con Isabel y con Laura, con su madre. Isabel es su hermana. Buenos días, bienvenida a COPE.
Buenos días, para mí es un honor estar otra vez aquí. Han pasado unos días muy especiales y estar en Valladolid, una ciudad preciosa, es muy bonito.
Porque vosotros sois de Valladolid, pero vivís ahora mismo puntualmente fuera, pero estáis siempre deseando regresar a casa, ¿verdad?
Sí, Valladolid es nuestra casa.
Bueno, pues Carolina es su hermana, tiene 12 años y a los 6 años fue diagnosticada con una leucodistrofia. Es una enfermedad que no tiene cura y necesita un ensayo con un presupuesto que se aproxima a los 20.000 euros. Ahora mismo está en Estados Unidos. Vamos a hablar de eso y sobre todo del segundo libro que habéis lanzado precisamente para recaudar fondos y para visibilizar esta enfermedad. Laura, bienvenida también a COPE.
Buenos días, encantada de estar de nuevo aquí.
Esa madre coraje, valiente, también con una sonrisa, si es que de verdad, da gusto veros.
Muchas gracias.
Sí, muchas
bueno,
gracias.
Carolina se ha quedado en casa estos días, pero no se pierde en esta gira ni una de las citas que tenéis programadas en el calendario. No paráis, habéis estado este fin de semana en la Feria del Libro presentando este segundo libro y el próximo día 21 vais a estar en la Leyenda del Pisuerga. ¿Por qué allí precisamente?
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los que estuvieron allí apoyándonos y el 21 de junio presentaremos en Barco la Leyenda de Pisuerga porque uno de los capítulos habla sobre el misterio del cocodrilo y tendrán que leer ustedes el capítulo para descubrir si el cocodrilo existió o no existió.
Pues yo tengo todas las dudas porque es verdad que se ha hablado mucho de ese cocodrilo, ¿no? Y entonces lo llegó a ver Carolina en este libro de aventuras.
Hay que leer el libro, yo no te puedo decir nada, ¿eh?
Laura, ¿cómo se ocurrió un poco esta aventura, esta nueva aventura? Porque Carolina es una niña que ahora mismo tiene dificultades de movilidad, pero que no se pierde una. En los libros, en las aventuras que retratáis tanto tu hija como tú, es una niña despiertísima y que no se pierde una.
Sí, le encanta. La verdad, llevamos un año de gira por toda España, de tren en tren y autocar en autocar, porque hay que decir que yo no tengo carnet de conducir, y vamos cargadas de libros por toda España. Y ha sido tantas las aventuras y anécdotas que han surgido a lo largo de estos 12 meses que de alguna manera teníamos que darles visibilidad. Y bueno, este libro recoge todas esas aventuras y es como cuando comentaba Isabel, en la trama central sí que quisimos dar visibilidad a nuestra querida ciudad a través de este misterio, porque a Isabel le gusta mucho Agatha Christie y los misterios, y también pues yo creo que está enganchando mucho a los niños esto pues de realmente existió o no existió, y bueno, pues está también visible en nuestra ciudad.
Es un segundo libro de aventuras de Carolina Purpurina, Brillantes aventuras de gira, que se puede encontrar en las librerías y que además tiene un propósito muy importante y que tenemos que volver a recordar, que es visibilizar la enfermedad de Carolina, pero también recaudar fondos para que la investigación que ahora mismo está en Estados Unidos en desarrollo llegue aquí también.
Sí, eso es. Con la compra del libro se está colaborando con ELA España y con la Fundación TU4A para intentar traer un tratamiento a España. No es fácil, hay muchas trabas a nivel burocrático, pero bueno, ahí estamos luchando y es verdad que el libro está siendo una gran herramienta para dar visibilidad a la leucodistrofia, pero también a todas las enfermedades raras.
Esta enfermedad se le diagnosticó a Carolina con 6 años.
Sí, con 6 años, pero realmente es una enfermedad genética en el momento del nacimiento. Lo que pasa es que al principio los síntomas eran leves y no queríamos justificarnos, no sabíamos todavía muy bien qué le pasaba, pero hasta que con 6 años el test genético ya dio esta mutación.
Este tratamiento lo que haría es detener el proceso degenerativo de la enfermedad, detenerlo, pero no sería una mejora, no implicaría una mejora. En cualquier caso, es muy importante para niños como Carolina.
Sí, hay que tener en cuenta que eso paralizaría el proceso degenerativo, que es muy importante. Porque si no, la esperanza de vida de estos niños es corta. Y bueno, de aquí a 10-15 años sí que las terapias génicas van a suponer una auténtica cura. La técnica CRISPR supondrá que se podrá cortar el gen mutado y poner uno sano. Pero para que todos estos niños lleguen, a día de hoy tenemos que paralizar el efecto degenerativo de la enfermedad.
Dices, Isabel, que te gusta muchísimo Agatha Christie. Tú te vas a convertir casi en una futura Agatha Christie porque tienen muchísimo éxito. Son libros, además, que no solo están llenos de misterio, de aventura, de mucha alegría, en el que tu hermana es protagonista de grandes aventuras, es que está traducido a otros idiomas y eso llega a muchos lectores. Eso es muy interesante, ¿verdad?
Es muy bonito y además yo siempre quise hacer un libro distinto porque la mayoría de literatura infantil de hoy en día habla solo de princesas, monstruos, brujas, y aunque ya haya disfrutado de ese tipo de literatura infantil, a los niños también nos gusta la vida cotidiana, los problemas del día a día, y eso es Carolina Purpurina, los problemas del día a día aunque estés con el silla de ruedas, pero ante todo es un libro de aventuras y de positividad.
Cuando hablas de estas aventuras de gira, si hay algún episodio, alguna parte del libro con la que te quedarías, ¿cuál es?
Hay que decir que yo soy muy futbolera, del Valladolid, del Betis, un poquito por mi abuelo, y del Real Madrid. Ajá. Y hay un capítulo donde nos invitan en Valladolid, aquí, a un torneo de fútbol solidario. Y pues damos allí, vendemos el libro, algunos ratos nos podemos escaquear y nos lo pasamos muy bien.
¿Y esa parte está reflejada en el libro?
Sí, está reflejada en el libro porque Carolina entrega a los ganadores del torneo el trofeo.
Y hay otra parte muy interesante que tiene que ver con la leyenda del Pisuerga, que es donde os va a llevar el próximo día 21, subiros a bordo de ese barco que es tan enigmático también, parece como barco también, ¿no?, misterioso, ¿verdad?, que recorre las aguas del Pisuerga, y ahí en las aguas del Pisuerga hace un tiempo alguien avistó una especie de cocodrilo.
Es una suerte tener el barco en Valladolid y sí, pues alguien ha visto el cocodrilo. Nosotros al principio, cuando nos lo contó mamá, pensaba que éramos una broma, por ironía, pero ya algunas veces cuando vamos al río podemos ver o el cocodrilo o un trozo de cartón o de madera.
Es un poco la imaginación, ¿no? Lo que a donde te lleve tu propia imaginación, ¿verdad?
Exactamente.
Tenéis muchas ganas, ¿verdad?, de esa presentación, ¿no?
Sí, vas a ser muy especial. Creo que hemos hecho más de 100 presentaciones por toda España, pero sin duda también tenemos que agradecer a los dueños del barco, a Filip y a Pilar, que en cuanto se enteraron pues que existía este libro y que uno de los capítulos pasaba en el barco, nos invitaron a presentarlo dentro de él. Entonces yo creo que va a tener esa magia de los cruceros de Agatha Christie también, en un barco tan especial que creo que los vallisoletanos tenemos que valorar porque creo que es un barco único.
Os vais a llevar purpurina, ¿verdad?
Mucha purpurina.
Y la vais a poder soplar un poco y crear ese efecto mágico, ¿verdad?, que acompaña siempre a las aventuras de tu hermana, a la que le pones letra, ¿verdad? ¿Es muy difícil ponerse a escribir aventuras o te resulta sencillo?
Yo todos los días, 15 minutitos, aunque esté cansada, tenga deberes que tenga que estudiar, escribo. Porque como decía Federico García Lorca, uno de mis escritores favoritos, que las musas te pillan trabajando. Es decir, que la inspiración no te va a venir sola, te va a venir con el lápiz en la mano.
Oye, y no te he preguntado nunca, pero ¿qué quieres ser de mayor?
De mayor me gustaría seguir con escribiendo libros y si no puedo seguir, ser como tú, locutora de radio.
Pues eso está hecho.
O periodista.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues me da esperanza, porque es una futura periodista, vamos, ya apuntas maneras, desde luego. Te expresas fenomenal, escribes muy bien, te apasiona la literatura.
Muchas
y encima
gracias.
Te gusta el misterio. Puedes compaginarlo, ¿eh?
Sí.
Puedes ser locutora de radio y al mismo tiempo escribir. Pues nada, te fichamos, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Pues muchísimas gracias. Y recordar sobre todo dónde podemos comprar el segundo libro, el primero para quien no lo tenga todavía. Yo lo recomiendo, es un libro divertidísimo, entretenido y que además que tiene un fondo muy especial. ¿Dónde podemos comprarlo?
Pues el libro está disponible en Amazon y también muchas librerías vallisoletanas son colaboradoras, uh-huh. en Ambrosio Rodríguez, en Margen, en Campus, en el Árbol de Hojas, en la mayoría está disponible.
También en Moiras.
También en Moiras, apuntamos. Tiene mucho éxito en las ventas, ¿verdad? Va muy bien.
La verdad que sí. Un año después, Carina Purpurina, el número uno, sigue casi todos los días como número uno en ventas. Y algunos días no está número uno porque es el del dos, le desbanca. Están ahí luchando el uno con el otro. Ha sido increíble, la verdad, que un libro, pues sin un gran apoyo editorial, haya llegado a dar la vuelta al mundo. Porque, uh-huh. bueno, si pueden ver en YouTube un vídeo que se llama Carina Purpurina por el mundo, Lectores por el mundo, que es súper bonito, con niños y, bueno, y adultos, ¿eh? Porque uh-huh. el libro también lo leen muchos adultos,
sí.
de todos los rincones del mundo.
Pues nada, muchísimo éxito también con esta segunda parte de las aventuras de Carolina Purpurina, que firman Isabel y su mamá Laura. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, sobre todo por visibilizar esta enfermedad y sobre todo por traernos siempre una sonrisa. ¿Soplamos la purpurina?
Sí, sí. Claro.
Una, dos y tres. ¡Carolina Purpurina!
Pues de verdad os deseo los mismos éxitos que con el primero, con este segundo libro. Un beso muy fuerte.
Vamos a seguir hablando en cierta medida de literatura y nos vamos a entrar en el universo de lo que podríamos decir es la reina del crimen. Es esta autora que con su ingenio inigualable creó tramas que han cautivado a millones de lectores durante generaciones y lo sigue haciendo. Desde los intricados puzzles de sus novelas hasta la psicología de sus inolvidables personajes como por ejemplo Poirot o Miss Marple, la obra de Christie, de Agatha Christie, sigue siendo un referente en el género. Por eso vamos a invitaros a que veáis una exposición, la que todavía se puede ver hasta el 29 de junio en la Sala de las Francesas, donde reúne 500 objetos de esta reina del crimen que pertenecían a la colección privada de Juan José Montijano. Muy buenos días, Juan José.
Hola, muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Un placer, de verdad, charlar contigo y sobre todo hablar de esta gran reina del crimen, como decimos, que yo no sé a ti qué fue lo que te cautivó, si fue esa primera novela que te atrapó o por qué tienes una colección tan grande sobre Agatha Christie.
Bueno, yo pertenezco a esa generación que hoy en día se ha dado en llamar como la generación EGB, uh-huh. de esos niños a cuyos padres nos daban una paquita semanal de 25 pesetas, de 5 duros, y acudíamos al kiosco a comprarnos, pues, no solamente nuestra golosina, sino también aquella novelita de la extinta editorial Molino, más sobre todo atraídos por esas portadas que eran auténticos bodegones del crimen, donde podíamos ver calaveras, collares, pistolas, venenos. Y a partir de ahí, pues bueno, yo ahorraba semanalmente para comprarme mi novelita de turno. Recuerdo que la primera que compré y que leí fue El asesinato de Roger Ackroyd, porque tenía en la portada una daga tunecina clavada en la chaqueta de un hombre. Entonces aquello me cautivó tanto que a medida que fui leyendo, sumergiéndome más en la narrativa de Agatha Christie, me cautivó hasta el punto de obsesionarme con ella e iniciar un proceso de coleccionismo que llega hasta nuestros días.
Uh-huh. Ahora mismo podemos ver 500 objetos de esa colección, pero no sé hasta dónde asciende tu colección privada.
Bueno, yo tengo solamente en ediciones de Agatha Christie más de 2.500 ediciones.
Fíjate.
No solamente de su narrativa, ojo, en España Agatha Christie es muy conocida evidentemente por su novelística tanto larga como relatos cortos,
sí.
pero también por sus ediciones de su obra poética y sobre todo, especialmente yo que soy especialista en teatro contemporáneo, en sus dramas. Es decir, Agatha Christie fue una maravillosa dramaturga y poseyó muchísimos idiomas, ¿no?
Madre mía, la verdad es que nos vas a, yo creo que presentar a una Agatha Christie a lo mejor desconocida para muchos vallisoletanos, que la podemos ver, como decimos, en esta exposición, el show de Agatha Christie, en el que nos hablas de su vida y de su obra, ¿no? Un poco las dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en la exposición?
Sí, bueno, en principio la exposición está basada en una trilogía de libros que la editorial Diábolo Ediciones de Madrid me editó y que, bueno, yo presenté el proyecto a Contemporáneo Internacional, uh-huh. vio que podía tener mucha salida Y bueno, Valladolid, que es una ciudad que hierve culturalmente, pues desde el principio nos abrió las puertas y los abrazos desde aquí, desde esta onda de, si me lo permitís, pues quisiera agradecer a la concejala de Cultura, a la Fundación Municipal de Cultura y hacer extensión mi agradecimiento a todo el Ayuntamiento de Valladolid por cómo lucha, ¿no? Por la cultura.
Claro que
Y
sí.
una vez más ha sido el Ayuntamiento de Valladolid el responsable de que Agatha Christie esté en el centro cultural de toda España, porque es la primera exposición, paradójicamente, que se celebra en España sobre esta autora británica. ¿Qué vamos a encontrar en la exposición? Bueno, la exposición es para niños y adultos de 0 a 99 años. Es una exposición muy light, donde hemos intentado evitar que se cometa ningún crimen, que no haya sangre, pero a la vez siendo realista y mostrando objetos como botellas de venenos auténticas de los años 20, 30 y 40, como dagas auténticas, etcétera. Es un recorrido diacrónico por la vida y obra de la autora británica, haciendo especialmente hincapié en su narrativa, que es el género literario por el que mayoritariamente se la conoce.
Hay creo que
El visitante.
unas cinco secciones, ¿no? Para que si quieres nos
Sí,
vayas guiando ahora mismo describiéndonos las mismas.
efectivamente. En la primera, el espectador va a tener la oportunidad de saber quién fue Agatha Christie y dónde y cómo vivía. Recordemos que fue la hija de un matrimonio aburguesado, de clase media alta, que nació en plena sociedad victoriana y que con lo cual pues recibía una educación muy conservadora. Pues, a través de distintos documentos, especialmente hemerográficos, el espectador va a tener la oportunidad de adentrarse en ella. Luego va a tener también conocimiento de los dos matrimonios que ella tuvo. En primer lugar, del coronel Archibald Christie, de quien tomará su apellido literario, y luego del arqueólogo Sir Max Mallowan. Después haremos un recorrido por todos los países que ella visitó, no solamente Londres, sino también América, Europa, incluso la propia Oceanía, ¿no? Su trasbordo a través del Orient Express, a través de los steamboats con los que recorrió Egipto, etcétera. Para luego desembocar en una sección uniforme centralizada en Egipto y sus viajes en tren, dos de las grandes obsesiones que ella siempre mantuvo a lo largo de su vida. El espectador, además, va a tener oportunidad de adentrarse en un misterioso jardín de venenos, donde va a tener oportunidad de ver aquellas plantas que ella utilizaba para asesinar en sus novelas, porque no olvidemos que Agatha Christie es una autora de novela policíaca, no de novela negra, ojo, que es diferente, aunque beban de la misma fuente. Es una autora de novela policíaca en cuya novela no hay prácticamente rasgos de sangre, es decir, mataba con un savoir-faire muy importante. También, evidentemente, el visitante va a tener oportunidad de adentrarse, de sumergirse en la denominada cultura popular, en cómo Agatha Christie ha servido de fuente de inspiración para cine, para series, para teatro, para cómics, para videojuegos, etcétera. Y entonces, en una especie de totum revolutum, el espectador va a poder adentrarse en todo ello. Es una exposición muy light, muy ligera, se ve muy bien. Hemos intentado, sobre todo, que sea enormemente visual y destacando también una faceta muy importante de Agatha Christie, que fue una mujer, pese a su conservadurismo, enormemente feminista y muy femenina. Y eso sí me gustaría reseñarlo, porque abrió el camino a que otras mujeres pudieran cultivar el género de la novela policíaca, hasta entonces reservado al ámbito masculino. Recordemos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe o Sir Arthur Conan Doyle, dos de los autores de lo que ella pues bebe mucho a través de toda su narrativa.
Pues la verdad es que merece y mucho la pena ver esta primera gran exposición en España sobre la reina del crimen, sobre Agatha Christie, que lo podemos hacer gracias a Juan José Montijano, que también nos ha hecho hoy ese recorrido radiofónico por esta exposición, que hasta el 29 de junio se va a poder ver en esa sala de las francesas. Gracias, Juan José, un beso muy fuerte.
A vosotros siempre y muchísimas gracias, Valladolid, por abrir la cultura a todos los españoles.
Y lo que por supuesto también nos gusta estos días, voy a haceros un tour. Después de ver y visitar la Feria del Libro, pues nos vamos a disfrutar del concurso provincial de pinchos que va a estar hasta este 8 de junio, hasta este domingo, en 54 establecimientos, 54 participantes, 40 de la capital y 14 de la provincia que se han querido sumar este año a esta 27ª edición de este concurso, donde de nuevo vamos a poder ver esa promoción de la gastronomía, de nuestro patrimonio y de esos productos riquísimos que tenemos en Valladolid, y que sobre todo ensalza este certamen. Pero queremos hablarlo con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Jaime, volvemos a tener este concurso. Te iba a decir sobre la mesa y nunca mejor dicho, pero mejor sobre las barras, para que los vallisoletanos disfruten. Ya 27 años de este concurso provincial de pinchos, donde todos los chefs se esmeran para intentar ganarlo.
Sí, se dice pronto ya, 27 concursos, ¿no? La verdad que sí, y cada año, como bien has dicho, se esmeran. Y lo bonito que es que son 54 establecimientos, 40 de la capital y 14 de la provincia, que la verdad que si ves un poco las fotografías y las relaciones es una auténtica gozada de cómo la gente se implica, y además con savia nueva, establecimientos nuevos, que es muy bonito para Valladolid el crecimiento de la gastronomía que estamos teniendo.
Claro que sí, además también yo creo que es importante ver cómo ha aumentado en la provincia, ¿verdad? Que en nuestro medio rural también hay establecimientos maravillosos que están en auge y que sobre todo ellos también, bueno, pues participan prácticamente de la misma manera.
Sí, es muy importante. La verdad que como hemos empezado a hacer también el concurso de tapas por comarcas, uh-huh. Y eso ha sido un pequeño impulso que hemos dado en la provincia, ¿no? Para claro. Que vean que realmente no hay que asustarse, ¿no? Este concurso lo que pasa es que tiene un prestigio muy grande a nivel nacional, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues no es que se asuste, pero diciendo, joder, es que hay una categoría tal, y se están dando cuenta que realmente pueden participar porque hay un nivel grandísimo en toda la provincia.
Claro que sí, son 69 pinchos los que vamos a poder disfrutar los vallisoletanos. Y decías, si alguien se mete en la página web y los ve, va a ver sobre todo la pinta, ¿no?, en esas fotos. ¿Dónde podemos verlos y cómo podemos saber los establecimientos que participan?
Bueno, pues hay dos fórmulas. Tenemos los flyers y todos los elementos que se pueden recoger en la Asociación de Hostelería de Valladolid, en la Plaza Universidad y en las oficinas de turismo del Ayuntamiento. Y después en la página Visita Valladolid, pueden entrar y pueden ver también todos los pinchos, todas las elaboraciones, los establecimientos, dónde están y, en fin, para hacerse su ruta, su mapita y a disfrutar.
Claro, a disfrutar de todos esos pinchos, que hay varias categorías, ¿verdad? Las vamos a recordar, Jaime.
Sí, bueno, ya sabes que tenemos lo que es los cuatro ganadores, que uh-huh. Es el pincho, oro, plata,
bronce y cobre,
eso efectivamente, es. Que son los que dan acceso al concurso nacional de pinchos, a nuestro concurso que tenemos después en el mes de noviembre, es muy importante. Después tenemos el pincho postre y a lo mejor pincho de la provincia. Y después tenemos Arcesit, que es el de sin gluten, más tradicional, más vanguardista, el mejor concepto de tapa. Y después el pincho de alimentos de Valladolid y el popular.
Eso es. Y el popular es donde la gente puede votar y puede elegir cuál es el pincho que más le ha gustado, ¿verdad? Y luego tiene premio.
Exacto. Sí, la verdad que bueno, pues es donde el público puede votar y tiene un premio en el que recibirá por parte de la sociedad mixta de la Comisión de Turismo de Valladolid, que es una escapada gastronómica para dos personas, que incluía, creo recordar, una visita guiada, el Valladolid Car y una comida o cena, ¿no?
Perfecto,
es
divertido, eso es,
sí, ¿no?
Sí,
porque
sí,
la
sí
gente
eso es.
Sí que participa y disfruta de ello.
Claro que sí. Y hemos hablado de esa pinta que tienen y dónde podemos ver esos pinchos, pero claro, entiendo que se lo está poniendo muy difícil al jurado. Los días 5 y 6, ¿verdad?, es donde el jurado va a poder disfrutar y degustar de esas propuestas, pero luego la Escuela Internacional de Cocina va a coger esas últimas fases para saber los ganadores.
Pues sí, tenemos el jurado permanente que llamamos, que es el que recorre los establecimientos de la ciudad y después los de la provincia que lo prueban en la Escuela Internacional de Cocina, ¿no? Yo creo que es un jurado muy importante en el que traemos pues cocineros, críticos gastronómicos, comunicadores de gastronomía y entonces, bueno, pues la verdad que tiene un nivel muy grande y que tienen que probar todas las tapas y son las que clasifican a esos 20 finalistas que van el lunes a la Escuela Internacional de Cocina, donde ya se entra como presidente del jurado una estrella Michelin, que en este caso es Lidia del Olmo, que es una chef de Orense, del uh-huh. restaurante Ceibe, que tiene una estrella Michelin y un sol en la Guerra de Sol, ¿no? Y ahí ya, pues ahí van a probar los 20 pinchos que han seleccionado el jurado permanente y de ahí sacamos pues los ganaderos. Aunque después también tenemos nuestro pincho postre, que también viene Rafa Gorrochategui, ¿vale?, de Guipúzcoa, que es un reconocido maestro pastelero y que va a ser el presidente del jurado en compañía de los profesores de Diego de Prades. Y después el de Sin Gluten, en el que está la Asociación de Celíacos de Castilla y León, que son los que van a dar también un premio a los pinchos sin gluten.
Bueno, pues ellos lo van a tener difícil y tienen esa presión, pero los vallisoletanos tenemos la libertad de disfrutarlos, de probarlos y sobre todo de disfrutar de este concurso provincial de pinchos que hasta el 8 de junio va a estar en esos 54 establecimientos con 69 pinchos que vamos a poder degustar en esta edición. Gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Muy buenos días, Marta, muchas gracias.
Sé que tengo tanto que decir. Sé que puedo vivir ahora sin ti. Sé que debo olvidarme ya de ti. Sé que quiero saber algo.
Y estamos escuchando a Hermanos Martínez, ahora por las ondas, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en vivo el próximo 5 de junio a las 9 de la noche en la Sala Portacaeli, aquí en Valladolid. Es que este jueves vamos a volver a tener un Club 100 con ellos, con los Hermanos Martínez, para escuchar su música, sus canciones y sentirles muy cerca en esa Sala Portacaeli. ¿Qué tenemos que hacer para ir a verlos y disfrutarlos? Pues muy sencillo, venir aquí a calle Duque de la Victoria número 25 y coger invitaciones para disfrutar de este gran concierto, este nuevo Club 100, este jueves, día 5 de junio a las 9 de la noche, en la Sala Portacaeli, con ellos, Hermanos Martínez.
La vida que costó tanto curar, ah, echa ya a volar. Ah. Hoy te traigo, unos años después, la canción que imaginaste, viendo la Torre Eiffel.
Vámonos, Efu.
Te veo tan feliz y yo con esa cicatriz del mes de abril. Sigues pensando en mí, le llevas a los sitios que te descubrí. Hoy, ¿para qué me escribes una y otra vez? ¿Y para qué me dices de volverte a ver? ¿Y para qué? Se va a abrir otra vez la herida que costó tanto curar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario, abierto también sábado mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Polo positivo.
Y hoy precisamente estamos echando esa mirada aquí en COPE a ellos, a los estudiantes que mañana se van a presentar a la PAU, y ella siempre tiene una mirada diferente que reconforta y que nos ayuda. Estoy hablando de Eva Álvarez Yulate, que nos va a hablar de junio. No es un mes, es un examen, sobre todo esta PAU para padres. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues eso, hoy hablamos a las sufridas y entregadas familias, madres y padres de los que hijos que están en la EBAU. Y sí, nuestro polo positivo es para vosotros, padres en selectividad. Este espacio es para acompañarte mientras tú acompañas a ese gran adolescente que se hace chiquitito cuando pone esa cara de examen final y ese alma de drama queen o de drama shakespeariano esta semana. Los días 3, 4 y 5 de junio. Y este lunes, la fecha obliga, os traemos una guía para padres que acompañan, que respiran hondo y que proveen a sus hijos de chocolate, plátanos, barritas y escuchas energéticas durante estos días, esa prueba de selectividad. Porque decididamente, como tú decías, Marta, julio no es solo un mes, es una maratón maratón emocional, una prueba, un deporte de riesgo para el que ningún padre se ha entrenado del todo nunca. Y ahora mismo, seguramente que nos estáis escuchando y en muchas casas al tiempo huele a café, a apuntes subrayados, a post-its por aquí y por allá, y todos son nervios contagiosos, atención. Así que, querido padre, querida madre, si estás escuchando esto mientras tu hijo o tu hija hoy estudia historia o mates con cara de no me entra nada, este polo positivo es para ti. Hablamos hoy de cómo sobrevivir a esa EBAU con paciencia, con humor y sobre todo con mucho amor. Uh-huh. Así que aquí van algunas sugerencias para vosotros, valientes. Y vamos a empezar por respirar. Y sobre todo no ponernos más nerviosos que nuestros hijos. Porque no eres tú quien hace el examen, aunque mentalmente lo estés haciendo por tercera o por quinta vez. Cuando tu criatura te diga con drama y victimismo, oh, voy a suspender todo, no te dejes llevar por el pánico. Respóndele con la sabiduría ancestral de adulto maduro y dile, pues si suspendes, al menos lo harás descansado y bien alimentado. Y te das la vuelta tranquilamente para continuar con tus quehaceres. Aceptémoslo. Tú ya te examinaste, pero esta semana te toca hacer de chofer, de nutricionista, especialista en psicología y en animación también. Pero cuidado, no practiques coaching barato. Olvídate de ese eres capaz de todo lo que te propongas con grandilocuencia. Y sí puedes validar, sin embargo, su miedo. No le ayudará que le digas no es para tanto, porque para ellos la EBAU es algo muy importante, claro, en su vida. Claro, como lo fue para nosotros en nuestro momento, ¿no? Le ayudará, sin embargo, si le dices, claro que estás nervioso, hasta los astronautas se ponen nerviosos y tú no vas a viajar ahora a Marte, solo vas a hacer el examen de la EBAU. Entonces, sobre todo, tranquilízate tú, porque los nervios se contagian por las neuronas espejo. Entonces, para tu tranquilidad y actitud zen, piensa en los datos. Recuerda que en este examen más del 95% de los alumnos aprueban. Eso es una tranquilidad ya. Y en ese acompañamiento es fundamental lo siguiente. No subestimes el poder de la croqueta. Dale fuerzas con su comida favorita, porque eso nunca falla, ¿eh? Nada de sermones en este momento ni una historia más de cuando yo hice la selectividad, porque tu hijo ya lo sabe que la hiciste y además entonces no había ni TikTok, ni Google seguramente, ni la presión por la nota de corte en medicina o en ADE. Así que sí a las croquetas, a una tila, a un abrazo y una frase del estilo, no pasa nada, lo importante es intentarlo, aunque tú por dentro ya estés pensando en googlear qué pasa si suspende la EBAU. Y el día del examen, es decir, mañana día 3, que ya empieza mañana, cuando se despierte, ponle tu mejor sonrisa, con todo tu amor, dale un buen desayuno y tu mejor expresión de calma. Eso será un soplo de aire fresco para su estado anímico, aunque por dentro tengas más nervios que tu rorro. En definitiva, sobre todo, transmite calma, porque la selectividad pasará. Además, quedan los exámenes extraordinarios los días 1, 2 y 3 de julio. Fíjate que tienen todo un mes para estudiar si suspenden, o sea. Y después, si no entra en la carrera que quiere, recuerda, no es ningún fracaso. Es un tramo más de su camino, que es el suyo propio. Tomará conciencia y actuará en consecuencia. Y tu churumbel recordará no solo el examen, sino cómo tú estuviste ahí sin exigirle más, sin agobios, pero con croquetas y con esa fe de madre o de padre que no cabe realmente en una nota numérica. Así que sí. Madres, padres y acompañantes emocionales, vuestro papel de padres es respirar tranquilos, alimentar y acompañar a vuestros hijos, sin olvidar hidrataros vosotros también y tomar aire, porque junio es un examen, pero no solo para ellos, también lo es para ti. Quizás es ahora cuando te das cuenta, y estoy segura de que lo estás haciendo fenomenal, porque recuerda, el amor de padre y de madre no se examina, pero siempre, siempre, cuando se da, aprueba con nota.
Eso nos lo tenemos que recordar también más de una vez, pero me quedo con ese mensaje de calma y de tranquilidad que tenemos que asumir los padres ante estos días y sobre todo con el poder de la croqueta, que me lo ha notado. Gracias, Emma. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Buena semana para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Más nos valdría, ¿eh?, muchas veces comer una croqueta en vez de coger un cigarrillo, pero es que tenemos que intentar acabar con esta lacra. Este mismo sábado ha vuelto a ser el Día Mundial contra el Tabaco y es que nos asustan las cifras que todavía tenemos. Hablo aquí, ¿eh?, de la provincia de Valladolid. Casi 86.000 personas son fumadoras a diario, entre los que se encuentran sobre todo los niños, porque la infancia y la adolescencia siguen siendo en esas etapas más vulnerables, en la que es más fácil adquirir esas conductas que luego nos van a perjudicar a lo largo de nuestra vida en nuestras salud. Y cuando hablamos de salud, pues siempre le tenemos a él, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos que seguir hablando, ¿verdad?, de eliminar el tabaco, que parece que le vamos ganando la batalla y que cada vez hay menos gente que fuma, pero 85.444 personas aquí en Valladolid siguen fumando a diario.
Efectivamente, es una cifra que no debería ser la que es. Ha habido muchas medidas de concienciación dirigidas hacia todos los ciudadanos, contando los prejuicios que tiene el tabaco. Hay medidas legislativas que han restringido el fumar en determinados sitios, pero a pesar de que hemos visto que en los últimos años ha ido disminuyendo el número de fumadores, ahora sí que hemos tenido un pequeño repunte. No sé si el pequeño repunte ha sido también achacable a la pospandemia o a qué, pero es una cifra que es demasiado alta, sobre todo teniendo en cuenta que es una enfermedad. Vamos, de que es un vicio asociado a una enfermedad, que es que no hay ninguna duda. Le preguntas a un fumador y ningún fumador te va a decir que esto es inocuo. Te va a encontrar justificaciones para que ese hábito tóxico que tiene, pues no, intentar escabullir nuestros consejos de todos los profesionales. Todas las profesiones sanitarias, tanto médicos como enfermeras, que estamos constantemente incidiendo sobre esto, pero la verdad es que deberían ser conscientes del perjuicio para la salud y el perjuicio para las personas que le rodean, que también los fumadores pasivos pues son vulnerables y pueden acarrearles problemas a medio y a largo plazo.
Claro, es la primera causa de muerte evitable en España, ¿eh? Tenemos que recordarlo y
efectivamente,
tenemos que decirlo.
Cuando hay una relación causa-efecto, pues si le quitas la causa, pues el efecto nos le vamos a cargar, ¿no?
Claro.
El otro día la ministra planteaba una serie de medidas que se van a extender si pasan el filtro del Parlamento, que espero que así sea, que sería restringir el tabaco en determinados sitios que ahora no hay ninguna restricción, como son las terrazas, hablo un poquito de memoria, las paradas de autobús, alrededores de colegios. A mí me gustaría que se restringiese también el consumo de tabaco dentro de un vehículo, cosa que todavía no está restringida. Entonces, bueno, pues espero que todas estas medidas legislativas lleven a buen puerto, aunque esto me lleve el odio de los fumadores. Pero lo que está claro es que si dejamos de fumar va a mejorar nuestra salud física.
Claro.
Es que yo creo que el fumar está cuando vemos a un fumador, no tiene un aspecto agradable para los no fumadores, ¿no? Está fumando, se está envenenando poquito a poco, va a terminar seguramente siendo enfermo y encima va a generar una serie de costes para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque el tabaquismo está asociado a la aparición de enfermedades cardiovasculares, como son el infarto, los ictus, la hipertensión, trastornos neurológicos de origen isquémico y luego una serie de cánceres asociados al tabaco, como son el cáncer de laringe, el de faringe y de la boca, el de esófago, el de vejiga, el de páncreas, el cáncer de riñón, el cáncer de hígado, el cáncer de cuello uterino y la leucemia mieloide aguda. Es decir, que no le vamos a asociar únicamente a los problemas pulmonares, sino que afecta a un montón de órganos, directamente por la aparición de tumores, pero también indirectamente por aumento del riesgo cardiovascular. Razones más que suficientes pues para olvidar este hábito.
Por supuesto. Y para eso tenemos que acudir a vosotros, ¿verdad?
Claro. Es que no sé, como lo has dicho tú antes, ¿no? Es una relación causa-efecto. Todos somos conscientes. Se hace mucha publicidad, ya no publicidad a favor del consumo de tabaco, ni aparecen marcas patrocinando eventos deportivos, que eso sí que ya era de aurora boreal casi, ¿no? El que un hábito tóxico patrocinase en actividades como son las actividades deportivas. Eso ya también legislativamente se ha
terminado. Se ha prohibido, sí.
Se han subido los impuestos, pero el que tiene ese hábito, pues le da igual lo que le cueste. También están incorporados los medicamentos que ayudan a la deshabituación tabáquica dentro de las posibilidades terapéuticas que nos ofrece nuestro sistema regional de salud, no solamente el de Castilla y León, sino en el resto de comunidades autónomas. Lo que tienen que hacer es ir al médico, nosotros les hacemos una encuesta, rellenamos un cuestionario y ese medicamento está financiado y ayuda. Lo digo por experiencia con mis pacientes, es un medicamento que es eficaz. Pero tiene que existir una voluntad de dejar de fumar. Es decir, que tomándote una pastilla no vas a dejar de fumar.
Efectivamente.
Eso está claro. Si no tienes ese convencimiento de que es malo para ti y malo para los que te rodean.
Pues yo creo que cada vez estamos más concienciados, o así por lo menos lo estamos intentando entre toda la sociedad, con esas políticas también de las que nos está hablando José Luis Almudí. Los médicos están ayudando también con su labor a intentar paliar esta adicción al final que sigue, bueno, a la que siguen sometidos muchísimos vallisoletanos, como decimos también cada vez a edades más tempranas, que nos preocupa, y ya no solo tabaco, podríamos estar hablando extensísimamente de otros muchos productos tabáquicos que no son solo el cigarrillo.
Efectivamente, el vapeo no es inocuo.
Claro, así que...
Ni el cigarrillo electrónico.
Vamos a ver si conseguimos entre todos, como decimos, bajar esas cifras y el año que viene, cuando hablemos al Moody, pues decimos que ha bajado notablemente ese porcentaje. Un beso muy fuerte, gracias.
Gracias. To show for it now, and I know it ain't pretty when the fire burns out, calling me when I'm drunk, remind me of what I've done, and I know it ain't pretty when you're trying to move on.
Valladolid.
Estar informado.
Mañana es un día muy importante para los 11.000 estudiantes de Castilla y León que se van a preparar y presentar a esa prueba de acceso a la universidad, a la PAU, lo que hemos conocido ahora con esas siglas. Y es que es un paso crucial y es normal que haya una mezcla de nervios y de emoción, una montaña rusa de emociones que están sintiendo ahora todos estos estudiantes. Es un momento donde se mezclan los nervios, la incertidumbre y también la ilusión por ese futuro, pero también ese cansancio por un curso intenso que han vivido este segundo de bachillerato. Hoy vamos a conocer la historia de Nacho Sancho. Él se va a presentar mañana a esta PAU y queremos saludarle y saber cómo se encuentra. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer charlar contigo y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en estos días previos, donde decía yo, sobre todo los nervios, no sé si es la emoción y el sentimiento que más ronda por tu cuerpo o qué es lo que sientes, Nacho.
Bueno, muchas gracias por invitarme lo primero. Y sí, la verdad es que muchos nervios y con muchas ganas de acabar, la verdad. Porque ya te digo, ha sido un año muy duro. de mucho estudio y es la prueba del año. Realmente es el año de preparación para esta prueba.
No sé si los profesores también os preparan durante todo el año con la PAU, con cómo van a ser los exámenes. Algo ha cambiado, ¿eh? Hay novedades, por ejemplo, que se elimina esa opción de elegir entre dos modelos de examen. Ahora, bueno, pues se va a tener solo un modelo. Durante todo el año os machacan, si me permites esa expresión, mucho con la PAU y ahora lo agradecéis, aunque durante todo el año hayáis pensado que han sido muy cansinos. ¿O cómo os preparan durante todo este curso, Nacho?
Pues la verdad, yo en mi instituto he tenido la suerte de tener unos profesores magníficos que nos han indicado mucho, han estado cambiando el método suyo, ellos han trabajado muchísimo, han cambiado los apuntes, todo tipo de facilidades, y sí que es verdad que machacan mucho, pero ahora de cara a estudiarla es simplemente repasar. No tienes nada nuevo que memorizar y con modelos, realmente haciendo modelos de exámenes anteriores, puedes sacar una nota decente, la verdad.
¿Qué es lo que más te preocupa de presentarte a la PAU? ¿Qué es lo que te hace sentir, no sé si más seguro o preparado? ¿Todo lo que has hecho detrás, los nervios que decíamos antes o cómo te preparas?
Bueno, yo creo que los nervios están ahí, pero realmente no sé si decirte que los nervios, porque realmente el trabajo tuyo ya lo has hecho. O sea, simplemente es intentar quitarte los nervios para poder hacerlo lo mejor posible, porque el trabajo está.
Claro. ¿Y la organización de estos últimos días también es crucial? ¿O cómo te estás organizando? Imagino que muchas horas de biblioteca para repasar eso estos últimos días.
Pues sí, mira, yo la organización me parece que es lo más importante porque y sobre todo cómo enfocarla ahora a la hora del estudio y en qué centrarse y en qué no. Y en la última semana, o sea, ha sido horas de biblioteca todas las del mundo. Vamos, de hecho, ahora mismo estoy en un descanso y la parada de comer hoy y el día antes va a ser corta, muy corta.
Muy corta, imagino. Y en eso también nos han preparado durante todo este curso, porque decíamos que es importante toda la materia, por supuesto, pero ¿crees que también es importante afrontar estos días pues como ayudar a gestionar el tiempo, ese control de los nervios de los que estamos hablando, prepararos para estos días? ¿Eso también os han ayudado en el instituto?
Pues la verdad es que, a ver, te diría que sí, que no, porque realmente ellos te orientan en lo que va a ser el examen, en cómo estudiarlo y cómo tal, pero no te dicen, organízate así o céntrate más en esto. Eso yo creo que es más de cada uno, es más personal, sí.
Y no sé si tienes alguna estrategia personal para afrontar estos días los exámenes, para estar en calma y mañana levantarte con esa sensación de voy a por ello y lo voy a sacar.
Uf, pues yo creo que lo primero es mentalizarse, o sea, es dar el empujón final, repasar todo lo posible sin agobiarse, que es difícil, pero dar el empujón final y buscar algún ratín de descanso al día y seguir y seguir y seguir hasta el final.
Claro que sí. Y decía yo también que en estos días de donde se juntan seguramente muchas emociones, Nacho, la ilusión por el futuro también está ahí, ¿no? Después de la PAU, ¿qué es lo que más te apetece hacer? ¿Qué es lo que esperas hacer?
Bueno, lo primero es el verano, eso está claro, pero después de esto a mí me gustaría entrar en una carrera universitaria. Ajá. Y pues poder ganarme bien la vida es lo primordial, vamos.
Claro que sí. ¿Tienes clarísimo el camino que te gustaría seguir? ¿Es algo que también ves con tus compañeros, que tenéis claro ese camino a partir de ahora?
Pues mira, hay de todo. Hay compañeros que no tienen ni idea de lo que hacer, hay compañeros que están estresadísimos porque no llegan con la nota, claro. Hay gente que tiene muy claro lo que hacer, hay de todo, de todo.
Claro, es que eso también, yo creo que esa presión de la nota, que hay algunas carreras que realmente están pidiendo, bueno, pues una nota elevada, también está ahí, ¿no? Con esa presión constante de si quiero alcanzar mis sueños, tengo que conseguir esa nota. ¿Eso también os preocupa?
Bueno, es una presión, o sea, yo, por ejemplo, no necesito nota, pero yo tengo compañeros que necesitan nota y es que están los pobres, o sea, de verdad es un agobio.
Claro.
Que es decir, son dos décimas, pero es que no entro.
Bueno, eso todavía no tiene que preocuparos. De momento tenéis que hacer estos repasos finales, ir a por todas durante estos días de la PAU. De verdad que te agradecemos muchísimo, Nacho, que te hayas cogido estos minutos también de descanso para atendernos y para mostrar y ser un ejemplo de ahora mismo lo que están viviendo estos 11.000 estudiantes que mañana se van a presentar a la PAU y que de verdad te deseamos la mayor de las suertes y que seguro que vas a encontrar ese camino y vas a lograr esos sueños después de un verano que os lo merecéis maravilloso. Un beso muy fuerte, Nacho. Gracias.
Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado, un bono más tuyo, del Ayuntamiento de Valladolid?
Entra en valladolidcomerciopróximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomerciopróximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
SUTEAL. Empresa líder en toldos y cubiertas fijas y móviles en Valladolid. ¿Qué te molesta el sol de día? El toldo pérgola, de brazos o punto recto. Y por las noches ni frescor ni lluvia gracias a nuestras cubiertas fijas y móviles con su cerramiento acristalado para máximo confort. Infórmate en la web o llamando al 983-40-2714. Y recuerda, si buscas algo serio y profesional, SUTEAL.
Toma tus besos.
Bueno, pues volvemos a desear muchísima suerte a estos estudiantes que mañana se van a presentar a uno de los exámenes, es verdad, más importantes de su vida, esa prueba de acceso a la universidad, y luego están muy pendientes de todas las cifras posteriores. Van a poder consultar esas calificaciones el 12 de junio a partir de las 10 de la mañana, que es un día en el que estás ahí pendiente y todo el rato dando al F5, para que vaya refrescándose. En esas páginas web de la universidad es donde va a salir esa nota, y el periodo de solicitud de revisión de las calificaciones va a ser del 13 al 17 de junio. Así que esperemos y deseamos que os salga todo estupendamente bien, ahora que ya ha cambiado incluso con novedades la PAU, que ya no vais a tener que vomitar, como se dice, todo lo aprendido, sino también reflexionar, pensar y tener ese pensamiento crítico, que es lo que deseamos para la sociedad del mañana.
Te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, y otra vez te vuelvo a hablar como si nada, como si nada era el aire más jurar, y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.